Bueno, le damos la bienvenida, porque seguimos en zona de entrevista, a la senadora Lucía Topolansky. Buen día, senadora, ¿cómo le va?
Buen día, le recomiendo que los escones sean caseros.
Sí, sí, esto es...
A ver, los caseros, a ver qué ricos que son.
Son caseros, mire que son caseritos.
Son, si son caseros, acá, ¿no? Totalmente, Lucía.
Si estuviera acá ya, ya se llevaba alguno.
Está bien.
Qué lío se armó, ¿eh? Senadora, se enredó la...
Yo creo que no se enredó nada, quedó transparente la intención de cada partido político, estaba clarísimo que el que tenía que definir, porque en el Parlamento hay un reglamento, y para sacar o no sacar las cosas se precisan X cantidad de votos. Siempre la llave de los 21 votos la tuvo el Partido Nacional y decidió que no saliera. Así que... para mí eso es una claridad meridiana.
Recién le preguntamos a Lozano sobre algunas declaraciones que usted hizo, y no solo usted, sino algunas otras voces del Frente Amplio, del tema de los votos del presupuesto que se podía mezclar con estas votaciones.
Sí, está mezclado todo. No me cabe la menor duda. Yo no he terminado de analizar en profundidad el presupuesto, porque entró hace 3 o 4 días... Y bueno,
es largo,
estoy haciendo el repaso inicial y todavía no accedí a las planillas, que es la parte fundamental, porque algunas ni siquiera estaban en la Cámara de Diputados, pero se modifica toda la ley orgánica militar, más cantidad de generales, eso va a impactar en el servicio de retiro, es decir, en los jubilados, en el monto ese de las jubilaciones, ahora que vamos a ver la cuestión jubilatoria en el país, se amplían una cantidad de beneficios a los familiares, ahí hay una cantidad de cosas que se pactaron, yo no tengo la menor duda, pero bueno, no tengo cómo demostrarlo, pero como en política, uno, yo hace 20 años que estoy, sé cómo se negocian estas cosas, así que a mí no me cabe la menor duda. Para las mayorías simples, los multicolores precisan a cabildo abierto, porque es el que hace las mayorías simples en las dos cámaras. Para las mayorías especiales nos precisan a nosotros. Es así de sencillo. Ahora, en esta, como nosotros y Ciudadanos, y me parece una actitud muy coherente la que tuvo Ciudadanos, dijimos de entrada cómo iban a hacer las cosas, la pelota quedó en la cancha de los blancos, aún si Cabildo Abierto hubiera decidido mantenerse en la postura de votar el desafuero y los vallistas hubieran ido por ahí. Aún así faltaba un voto que definía que era de los blancos. Entonces, como las matemáticas son las matemáticas, yo no tengo duda. A mí no se me mueve un pelo por decir esto, porque es lo que pasa y lo que veo todos los días.
Uh-huh. Lozano nos dijo hace minutos, senador de Cabildo Abierto, que las declaraciones de el expresidente del Senado José Mujica habían formado parte de la decisión que se había tomado.
Despabilaron a todos, dijo.
Sí, bueno, primero que una dificultad que tiene a veces la gente de Cabildo Abierto es que es nueva, no me voy a enojar por eso con ellos en el Parlamento, y hay mecánicas que no conoce. Eso es notorio. Pero eso es parte del reglamento, de los reglamentos. Pero además fue una opinión personal, y además en la Comisión de Constitución y Legislación de ayer, y Lozano lo tiene que saber porque si está hablando hoy tiene que saber lo que pasó ayer, se votó por unanimidad el mecanismo del desafuero, que se va a aplicar el mismo que se le aplicó a Bianchi. Bianchi fue desaforado porque se tomó algunas copas y chocó a 40. Bueno, lo condenaron, cumplió su pena, hizo trabajo comunitario y después volvió al Parlamento. Bueno, ayer se aprobó que el mecanismo que es ese. Entonces, eso es agarrarse de un pretexto para no dar la cara en lo fundamental. Que si Manini dijo, no voy a la Comisión de Constitución, porque voy a declarar en la justicia, bueno, si votan en contra, nos quedamos sin saber qué piensa, empezando por ahí, porque no es lo mismo en una sesión puede hacer una declaración, pero no es lo mismo que una sesión de comisión donde hay preguntas y repreguntas, y además no es lo mismo que se lo diga al fiscal. El fiscal, el ataque permanente que está teniendo Cabildo Abierto sobre la justicia, y que empieza justamente con el motivo del desafuero de Manini, porque Manini, cuando le entrega el expediente a Tabaré Vázquez, le pone arriba una carta que es todo un ataque a la justicia, y eso era intolerable para que se mantuviera la comandancia en jefe. Así que hay una constante ataque a la justicia, y ahora hay una voltereta por la que no se va. Así que se hagan cargo los que la prohijan. Yo no tengo nada que ver con eso.
¿Cómo se sigue, senadora? Porque tenemos un presupuesto complicado, una diferencia de mirada económica muy complicada. Ahora se instaló esto con Cabildo, el relato de la antigüedad, mirando para atrás, qué es verdad, qué es mentira, qué dijeron, qué no dijeron, qué sabían, qué no sabían. Bueno, y yo me pongo del lado de la opinión pública, senadora.
Eso se solucionaba con el desafuero. Porque ahí interviene el tercer poder independiente, por suerte, en este país, y Santos Pascua. Pero un día sí, otro también hay ataques de por lo menos los senadores. En el Cámara de Diputados no lo tengo claro porque no he podido seguir las medidas horas previas. Ahora, el presupuesto es un presupuesto de total recorte, como lo anunciaron, eso es verdad, en eso son coherentes, van a recortar 900 millones, lo que no le dijeron en la campaña electoral a la gente, que iba a ser por la rebaja salarial de públicos, privados y jubilaciones, más la excedencia de un montón de gente, más la suspensión de una cantidad de contratos, que también es gente que queda desocupada. Eso fue lo que no le dijeron. Y en un momento en que las medidas son para alentar, está bien, hay que alentar a las empresas, sobre todo a las grandes, porque a las unipersonales no ha habido casi medidas. Y bueno, el día que esas empresas puedan derramar trabajo, seguiremos saliendo. Pero es tétrico el panorama, absolutamente tétrico, y bueno, esa parte del presupuesto nosotros no la podemos acompañar. No quiero ni hablar de la expropiación que se hace sobre la UAM, porque esos 90 millones de dólares de las tres fuentes de financiación que tiene la UAM, que puso la Intendencia, salen, entre otras cosas, del SUSIBE, de los montevideanos. De los montevideanos, sí. No. Y además hoy salió toda una aclaración de las gremiales rurales, de que ellos no le dijeron nada al ministro. Así que nos vienen carpeteando de una manera. Yo nunca pensé, yo sabía que iba a ser un gobierno conservador, pero nunca pensé que se pasaran algunos límites, la verdad. Me tienen asombrada. Y después el presupuesto tiene, yo todavía no he terminado de mirarlo, pero por ejemplo, tiene muchas debilidades. En salud, por ejemplo, que todo el mundo se anda sacando libreta de pecho, porque Uruguay venía invirtiendo un 9 con algo del PIB en salud, y el documento, de acuerdo de la multicolor, en el punto 12, se quejaba de que ese gasto era muy grande, ¿no? Decía, bueno, es un gasto como el de Dinamarca, decía, como diciendo, ¿por qué Uruguay como Dinamarca? Y ahí ve que la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo lo destaca a Uruguay, hasta el Banco de América, que no tuvo que invertir tanto porque ya lo tenía invertido. Y eso es parte de la herencia. Entonces, creo que hay una manipulación del relato que pasa de castaño oscuro, porque aparentemente, por lo que vengo chequeando, el presupuesto a salud va solo algo para salud mental y no mucho más.
Que, bueno,
y están viniendo las delegaciones, incluso el Senado, están viniendo que no está allí el presupuesto. Y bueno, hay recorte en todo. Se dirá, bueno, por ejemplo, esa fusión entre la partida MIS y asignaciones familiares, quiero ver las planillas, no las he podido ver, pero me calculo que por ahí hay otro recorte. Entonces, en un momento que todavía hay muchísimas ollas populares en el Uruguay, que en la medida que el desempleo siga, desgraciadamente, van a seguir, y que el gobierno ha mirado totalmente para el costado, no les dio ni un caramelo, literalmente. Entonces, creo que la situación es muy penosa.
Senadora, sacándola un poco del presupuesto y hablando del tema de las cifras que ha dado que divulgó el Ministerio del Interior sobre la criminalidad, en donde señalan una baja en los últimos meses de casi todos los delitos, salvo la vigeato. ¿Hay un subregistro, se está diciendo, por parte del Frente Amplio?
Sí, hay gente que, hay compañeros que trabajan en la comisión correspondiente y yo no pude ir, porque yo estoy tratando de trabajar lo básico en el Parlamento por razones de COVID, ¿verdad? Uh-huh. En eso he cumplido a rajatabla. Entonces, a la bancada van los compañeros más jóvenes de mi sector. Los compañeros que están en la comisión informan una cantidad de datos que tienen, por lo que habría un subregistro. Por eso lo llaman a la reñada, para chequear eso.
Pero van a ser un grupo, una especie de grupo de... un grupo de seguimiento.
Se ha eliminado la tablet, el sistema tecnológico se ha vuelto a los cuadernos. Y se sacan los becarios que hacían todo ese trabajo, gente joven, capacitada, en las comisarías. Se ponen policías retirados, que son los que trabajaban con el cuadernito, y todos sabemos lo que eso significa. Entonces, está muy bueno que eso se chequee y se vea. Pero más allá de eso, en todo este tiempo que hubo menos circulación de gente por la calle, es lo del tango. Ya los chorros no tienen a quién robar. Ese que pase y le tira la cartera a la señora, porque la señora estaba dentro de la casa. ¿Me explico? Esto ha pasado en toda parte del mundo y bueno, yo quiero ver una situación de normalidad, ¿no? Una situación de normalidad, porque no es por una competencia con la rañada. Ojalá le vaya fantástico a la rañada, sino por una cuestión de no utilizar políticamente los datos. Y después, con el abigeato se habían llenado la boca, hasta inauguraron una división nueva, que fue con cinta con todo, hace un mes más o menos, y el abigeato es un problema complicado, porque no es el abigeato al pichuleo, son gente que hace verdaderos negocios de trasiego de ganado.
Uh-huh. Topolansky,
por eso digo, está bien, nosotros nos habíamos sido medidos y tenemos la resolución de que ninguna actitud nuestra pueda impactar en el gobierno en el momento de pandemia. Todavía estamos bajo pandemia, ¿no? Porque no se ha levantado el decreto, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces nosotros no vamos a hacer ninguna interpelación, ¿verdad? Porque los únicos que hicieron interpelaciones fueron los multicolores, entre los multicolores, una cosa que no se puede ni entender. Y ahora, eso sí, lo hemos llamado a las autoridades, a las comisiones, porque tras que el Parlamento está funcionando a un ritmo cansino, por lo menos... poder profundizar en la información.
Uh-huh. Senadora, en el Diario Observador se publicó cuando el presidente Lacalle reunió a los legisladores y a los ministros algunas declaraciones, y una de ellas que trascendió fue que el presidente había señalado que el Frente Amplio está como bola sin manija porque no ha conseguido entrarle al gobierno con sus críticas.
¿Eso quién lo decía?
El Diario Observador publicó declaraciones de Lacalle en esa reunión donde estuvieron los legisladores Suárez, ¿no?
Yo pienso que el presidente es el presidente de todos los uruguayos.
Sí, no fueron declaraciones públicas, fueron declaraciones en ese ámbito, pero trascendieron...
Si es que son ciertas, porque a todo lo que lo de Fuentes, lo de Trascendidos.
Pero ¿cómo está la interna del Frente Amplio, más allá de lo que dijo la calle?
Nosotros no hemos tenido diálogo con el gobierno, porque nosotros fuimos hace como 4 meses ya, entregamos una propuesta por escrito, donde el eje de la propuesta era la posibilidad de un ingreso ciudadano de emergencia, porque estamos chequeando este problema de desocupación y demás, y todavía no hemos recibido una respuesta formal. El presidente habló con la prensa, habló con los argentinos, habló con aquí, con allá, pero con el Frente Amplio no lo volvió a citar para darle una respuesta, y bueno, no hay, uno lo puede ver de muchas formas.
Pero
que no hay interés de diálogo.
Sí, pero la interna del Frente
tenemos que negociar ahora una cantidad de cosas que en el presupuesto son mayoría especial, y una cantidad de los nombramientos de la Suprema Corte, el Tribunal de Cuentas, de lo contencioso administrativo, que vienen ahora, después la nueva integración del Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, ahí van a tener que negociar. Espero que abran el pico y digan algo.
Pero, Topolansky, dentro del Frente Amplio, ¿la autocrítica queda para después de las elecciones departamentales?
No, pero ¿por qué perdimos las elecciones nosotros? Es un problema del Frente Amplio. No tiene nada que ver porque todos los partidos, y esta pregunta no se la hicieron hasta abajo del catre a los que perdieron estos 15 años que gobernamos nosotros, no se la hicieron. Nosotros la vamos a hacer porque nos tenemos que responder esa respuesta, porque es una respuesta hasta estratégica que nos debemos dar. Pero eso es patrimonio del Frente Amplio, no lo pudimos hacer antes por la prórroga de las elecciones municipales y por el COVID, porque entre otras cosas hemos sido absolutamente colaborativos con la pandemia. Más imposible.
Bien. Bueno, senadora, le agradecemos, le hicimos enojar de mañana, yo, perdóneme.
Yo no estoy enojada, yo quiero hablar con total claridad, porque si no, empieza a enredarse la madeja. Yo creo que
es que la madeja está enredada, senadora, si yo le pudiera trasladar que la opinión pública no entiende lo que está pasando, lo entienden los que están ahí en el Parlamento, en la alta política,
Escucha esto. Escucha esto, Fole. Nosotros estamos a 19 días de una elección departamental. Los gobiernos departamentales que tengan empatía con la gente van a ser cruciales, porque a la falta de recursos se necesita poner mucha organización social y mucha comunidad. Y eso es la propuesta de los candidatos del Frente Amplio, no hay otra. Entonces, nosotros estamos en esa. Pero claro, no tenemos prensa y los costos de televisión, porque no salió la ley de partido, es verdad, por un compañero nuestro que no votó, no nos permite tener otro tipo de publicidad. Así que nosotros estamos los que tenemos que estar. Hemos andado por los barrios y todo, pero nosotros, frente a lo que está pasando, tenemos que informar a la gente. Si usted hace la pregunta, y yo la hice el otro día, estuve en una mateada en Casaballo, estuve en Montes, estuve en San Ramón, en una cantidad de lugares, y la pregunta, díganme, aunque sea 2 de las medidas que puso la ley de urgente conciliación, y la gente te contesta, ni idea, porque se hizo entre gallo a medianoche, sin barra, sin posibilidad de expresión pública, porque todo el mundo respetó la pandemia. Entonces la consecuencia es la ignorancia, que es una cosa complicada. Y sin embargo, ayer en La Barra, que se votaba el embajador de Estados Unidos, estaba el señor sentado y sin tapabocas, creo que sé. Las señales a veces no son positivas.
Bueno, está bien. Se nos fue el tiempo, Lucía, un placer igual tenerla acá, y bueno, la invitaremos presencialmente algún día a seguir hablando de todo esto, porque seguramente vamos a tener mucho para hablar.
Perfecto, bueno, a las órdenes, hasta luego.
Que tenga un buen día.
Y disfrute los
escones. Gracias.
Hasta luego.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.